Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Martes, el 19 de agosto. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, tendremos la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 6 de la tarde. Comunicado del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos corrigió este lunes las cifras de cubanos interceptados en alta mar divulgadas la semana pasada. Y detienen a cubanos en Medellín con cédulas colombianas falsas. Revelan acuerdo multimillonario para médicos cubanos en Portugal. Y presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la democión completa de su gabinete, reporta el diario español El ABC. Oposición cubana debe aspirar a ser gobierno, comenta en el blog Cubanet el periodista independiente Luis Sino. Y finalmente, de la prensa nacional, informa el diario Granma que el Banco Central de Cuba emitirá nuevos billetes en moneda nacional. También de la prensa nacional, la Oficina de Estadísticas revela que el turismo internacional dejó ingresos por unos 1.077 millones de dólares en el primer semestre del presente año. Y finalmente, una triste nota, 3 fallecidos y 7 heridos en accidente de tránsito en un tramo de la carretera central entre la ciudad de Camagüey y el poblado de Sibanicú. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes ya, un placer hasta ahora presentar, como siempre, a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Muy bien, what is going on, Ever?
Ever, tú sabes que Ever es muy creativo, tú sabes cómo es.
Yes, I know. ¿Cómo andas, Ofelia? Un gusto estar nuevamente en nuestro programa de Cuba al Día y dándole la bienvenida a todos los que se suman a él, Tomás.
Como nos vámonos a la capital cubana, Cari, un placer como siempre. Ya tenemos en línea telefónica desde allá a la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta, un placer como siempre.
Buenas tardes, Tomás y Cari. El placer es para mí poder estar con ustedes y los oyentes.
Magnífico, vamos a tener muy buena información contigo.
Marta, en unos minutos vamos a dedicarle el programa al tema este económico sobre el anuncio del Banco Central de Cuba, pero no quisiera perder esta oportunidad que te tenemos para iniciar, tanto Cari como yo sé que Cari también lo está preocupada. Ajá. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo último que hay con Juliet?
Sí, mira, el problema de Juliet es evidentemente un problema personal de la seguridad del Estado, que todo lo controla aquí contra ella, y no hay un solo indicio de un juicio, nada. Y ella tiene cumplido 4 meses y medio de prisión, y lo último que tuvimos fue que el abogado, dicen que se enfermó, se lo quitaron, y estuvimos casi 20 días para poder resolver un nuevo abogado. Y este nuevo abogado tenía que ahora presentar una personería en el tribunal. Se le están dando unos días, porque él pidió unos días si ya tenía mucho trabajo, se le están dando unos días para ver si presenta la personería y si vuelve a solicitar un nuevo cambio de medida, porque es que es excesivo el hecho de que se tenga a Juliet 4 meses y medio presa cuando ella no ha hecho nada. Incluso ella ha explicado muy bien que ella ni conoce a la mujer que la está acusando de atentado.
Marta, hay algo que me llama la atención en cuanto a los abogados de los bufetes colectivos que están tomando casos últimamente, y es que abandonan el caso. Y creo que hubo una nota, la leí, no recuerdo dónde, el régimen está como presionando a abogados de bufetes colectivos y está como inspeccionando los casos que toman. Te digo esto porque con el caso de Sonia Garro ocurrió algo por el estilo. ¿Crees tú que dentro de estas situaciones que están confrontando tanto Sonia como Juliet puede existir presiones del gobierno, porque yo no entiendo que los abogados tomen los casos y los sienten, los acuesten. En realidad dicen muy poco, ¿no?, del juramento que hicieron como abogados.
Sí, Cari, hay algunos abogados que ni siquiera quieren tomar los casos, porque en este caso particular de Yolía, la primera abogada que fuimos a ver dijo que no, empezó a poner pero, en definitiva no tomó el caso. Ya. El segundo abogado fue un irrespetuoso cuando se enteró que Yulier era disidente, puso el grito en el cielo, ofendió al esposo de Yulier porque no se lo había dicho, que no era el caso porque no era necesario. Yulier está acusada de un delito común por una persona que, repito, ni conoce. Y no era el caso, no había que ponerlo en conocimiento de que ella era disidente. Y este tercer hombre, bueno, sencillamente ha cometido toda una serie de errores. Y el hombre tenía mucho miedo, porque nosotros sí, como dice el dicho, donde se cae el perro le damos los palos. Y a este señor le hicimos unas cuantas denuncias en la en el bufete provincial, en la Fiscalía General de la República, porque estaba incumpliendo la ley, la propia ley que hizo el gobierno. Y sencillamente esto lo hacen por miedo, ¿no? Y porque después que cogen los casos, la seguridad del Estado los presiona, claro, para que no hagan lo que tienen que hacer. Pero de todas formas, aquí en Cuba tú sabes que no hay legalidad. Y uno hace la gestión con el abogado sabiendo que a la hora del juicio te van a salir los años que ellos estimen pertinentes, te van a acusar de lo que quieran y el juicio va a ser amañado como ellos quieran. Eso lo sabemos perfectamente.
Pero bueno, de todas maneras, es bueno haber compartido, ¿no?, esta información para aquellos que todavía piensan, ¿no?, que dentro de Cuba hay un cierto rango de legalidad y que pueden tener defensa. Me parece que cada día va a haber menos disponibilidad en ese concepto. Pero bueno, Tomás.
No, vamos a hacer una pausa, Cari. Vamos a hacer una pausa, Marta. Mantente ahí con tu permiso. Vamos a una pausa y cuando regresemos entramos en un tema económico. El anuncio hecho por el Banco Central de Cuba en el día de hoy. Regresamos en breve.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tenemos una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Hoy, en Contacto Cuba, el cólera se extiende por Santi Espíritus. Entérese lo que sucede en los distintos municipios aquí con sus amigos de siempre, Luis Felipe Rojas y Norma Miranda, a las 4 y a las 9 y media. Los esperamos.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día, este martes 19 de agosto, mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Y en la capital cubana conversamos con la destacada economista y opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, en el día de hoy, pues, los diarios cubanos oficialistas publican una nota del Banco Central donde se reporta a la población la próxima emisión de billetes en moneda nacional, en el CUP, con nuevas medidas de seguridad, principalmente los billetes más grandes, los de 100, 50 y 20. Inicialmente, Marta Beatriz Roque, tu lectura hacia esto, se habla de que hay una cantidad enorme de circulante falso en moneda nacional en estos momentos en las calles, sobre todo de la capital cubana. Y sumado, no sé tu lectura, si esto va encaminado de cara a los intentos que está planificando el régimen cubano de buscar la unificación monetaria.
Sí, creo creo que esto es parte de un plan, un cronograma que tienen ellos, que no lo han dado a conocer, de la reunificación monetaria. Porque es lógico pensar, si han dicho que la moneda que se va a quedar es el peso cubano, o sea, la moneda, lo que se le llama moneda nacional, aunque los dos son moneda nacional, pues que haya que darle algún tipo de seguridad. Pero esto tiene varias lecturas. En primer lugar, hay que pensar que un cambio de billete, porque lo que se está haciendo es cambiar los billetes, un cambio de billete en esta circunstancia va a durar mucho tiempo. No piensen que esto se pueda hacer en un día. En la misma medida en que el banco vaya recolectando efectivo, pues irá sacando a la circulación los nuevos billetes. Y es un proceso, como un proceso lento, no es un proceso rápido. Sin embargo, esto estoy convencida que va a traer en muchas personas un grado de inseguridad con respecto al billete convertible, o sea, al CUC, a la moneda convertible, y van a tratar de cambiarla por esta moneda nacional, cosa que el gobierno necesita indiscutiblemente. Pero en toda esta situación se ve que hay muchos problemas para lograr la reunificación de la moneda. Y uno de ellos es el hecho, como tú decías, que por ejemplo hay muchos billetes de un peso que las personas, este peso moneda nacional prácticamente no tiene ningún valor y las personas ni se percatan que en los vueltos le dan estos billetes falsos que están hechos sencillamente en una máquina impresora y se ven a la legua que son falsos cuando tú te detienes en el billete. Pero en un vuelto colectivo, un vuelto donde hayan varios billetes, ni te das cuenta.
Marta, como economista, ¿no? Vamos a tocar un tema a la hora de hablar sobre este CUP, este cambio de moneda. ¿Qué valor puede tener en el exterior? ¿Cómo se cotiza con relación al dólar, al euro? Dame tu visión en cuanto a esto.
Mira, esta moneda no tiene ningún valor. Esta moneda, incluso este CUC que dicen que es moneda convertible, no tiene ningún valor de cambio, ni está cotizado en ningún país. Entonces, sin embargo, aquí lo quieren comparar al dólar. Y ahora, cuando están haciendo este cambio de billetes, se supone que en el mismo momento en que haya la reunificación de la moneda, esta moneda nacional, este billete nuevo que va a salir en circulación, pues sea el que cambien por el dólar y por el euro y por el dólar canadiense y por todas estas monedas que tienen algún valor en el mundo y que no son comparables con esta que no vale nada.
Lo cual quiere decir que continuaría un cambio de desventaja en favor del dólar o del euro o de libra esterlina. O sea, no, aunque ellos emiten, pueden emitir billetes, pero esos billetes no tienen valor en pesos convertibles a la hora de equipararlo con cualquier moneda que corre mundialmente.
Correcto, es que no tienen ningún respaldo. ¿Qué respaldo tiene
el oro,
peso cubano? En lo absoluto no hay ningún respaldo. No hay respaldo siquiera de esta moneda en producción en el país, en inversiones, no hay respaldo en nada.
¿Y lo que buscan con esto, Marta? ¿Qué buscan? ¿Cuál es el fin? Mira, ¿cuál es la finalidad? Porque por algo tienen que hacerlo, o es para entretener o para dar a entender de que van a unificar una moneda como un cambio estratégico de las reformas anunciadas por Raúl Castro.
Mira, en primer lugar hay que recordar que tenemos dos monedas gracias a la invención de Fidel Castro, que con su problema ideológico o político que no existe entre Cuba y los Estados Unidos, pues ha tratado de que, minimizando el dólar, creó esta moneda, el CUC, para compararlo con el dólar y ponerlo a circular como una moneda convertible. Esta es una de las ideas maquiavélicas que ha tenido Fidel Castro con respecto a la economía cubana, y como nadie le puede decir esto está mal, esto no se puede hacer, etcétera, etcétera, porque él hace lo que le da la gana, y nadie le puede decir que está mal hecho, pues sencillamente se permitió el lujo de tener estas dos monedas a nivel nacional, lo que ha traído el caos en la economía. Porque en primer lugar, con respecto a la inversión extranjera, trae la inseguridad en los inversionistas, que eso es algo importante y es una de las cosas que necesita solucionar el régimen.
Ahora, Marta, hablemos de otras aristas a este problema, de la perspectiva de la unificación monetaria. Primero, al haber anunciado ya hace algunos meses el régimen de que será el peso oficialmente la moneda nacional, me imagino, quizás tú no puedes ahondar, que ya los cubanos, como son de precavidos, deben estar desde hace mucho tiempo tratando de convertir en pesos los CUC. Y segunda, el gran temor que ha tenido hasta ahora en esta unificación monetaria el régimen, el costo social que tiene buscar una equidad entre el valor de 25 pesos cubanos que tiene un CUC y el cero valor que tiene un peso. ¿Cómo se va a lograr esto y cuál es el costo social?
Mira, en primer lugar, aquí no se sabe ni cuál va a ser la tasa de cambio. Eso ni se ha dicho en el momento en que haya la reunificación, ni se conoce, ni hay incluso un cronograma público de cómo se va a hacer todo esto. Ellos están dando pasos para un lado y para otro, pero es un problema grave, un problema que no se puede resolver este año ni el año que viene. Yo pienso como economista que es un problema que debe durar entre 3 y 5 años poderlo solventar, poder hacer una reunificación de la moneda en el país. Pero esto trae demasiados costos, no solo sociales, sino también económicos. Hay que recordar que la contabilidad en el país se ha degradado a un extremo que tiende a cero en muchos lugares, independientemente de que se diga que el Producto Interno Bruto es tal y es más cual, la base de datos primaria no existe, porque la contabilidad no existe. En muchos lugares la contabilidad se dice que no es confiable, algo que es como una locura, porque la contabilidad es contabilidad, no puede ser no confiable y confiable. Si no es contabilidad, sencillamente no existe. Entonces ellos tienen muchos problemas por el frente que resolver antes de llevar a cabo este cambio. Pero cuando eso sea así, desde el punto de vista social habrá muchas dificultades. Date cuenta que en estos momentos un trabajador cubano promedio gana unos 20 CUC al mes. O sea que es algo ínfimo con relación a cuando tú entras a una tienda y ves los precios. Por ponerte un solo ejemplo, un paquete de leche en polvo de un kilogramo vale 6 CUC y 60 centavos. Es algo extremadamente costoso, lo que implica que estos altos precios están totalmente desequilibrados con la posibilidad de tener una sola moneda.
Marta, quiero tocar contigo un tema, porque tocaste precisamente el tema de la inseguridad en las inversiones, pero y tú hablaste también de cifras y de datos, y me quiero remitir a un informe que emitió en la Oficina Nacional de Estadísticas e Información con relación al turismo, aparentemente que es el rubro en este momento más importante para el régimen. Dice el gobierno que el turismo le dejó ingresos por 1.077 millones de dólares en el primer semestre. Tú que estás allá adentro y que estás palpando a diario la situación dentro de este rango de ingresos, ¿contabilizan ellos los viajes de los cubanos americanos a la isla de Cuba?
Sí, sí, están ahí, pero además de eso, los 1.000 millones, esos son sencillamente brutos. O sea, eso no es un ingreso neto, eso no es una ganancia, sino son ingresos brutos. De ahí hay que descontar todos los costos. Y aquí se han tenido que importar hasta el papel sanitario. Para que tengas una idea de cuál es la situación del turismo. En muchos hoteles hay que importar hasta los vegetales que se comen, que se puedan comer los turistas, porque la producción en cada día tiende más a cero por todos los inconvenientes y todos los frenos que tienen los productores, que son puestos precisamente por el gobierno. O sea que esa cifra no es una cifra de ganancia neta. Ahora, yo quiero rectificar una cosa. Aquí hay dos rubros que son los que le dan los verdaderos ingresos al gobierno. Uno es el petróleo de Venezuela y otro, muy importante, es el dinero que ustedes, los cubanos que están en los Estados Unidos, mandan como remesa a sus familiares en Cuba. Eso es algo que tiene al gobierno en estos momentos el sustento, los ingresos más fijos que pueda tener en el día de hoy.
Esto sin contar, Marta, que hay otro rubro que creo que es importante, ya que estamos hablando de estas cifras, el gran negocio, Marta, Betty Roque, está haciendo el gobierno cubano con los médicos en el exterior. Hablamos de Brasil, Latinoamérica, demás países, pero, por ejemplo, hoy ha fluido la información desde Portugal del acuerdo multimillonario que tiene el gobierno de esa nación con el régimen cubano. Para brindar servicios médicos, de hace algunos años están ahí. Esto es súper rentable para el régimen, que le paga menos de un tercio de lo que reciben ellos por cada médico. Y mi pregunta hacia ti, Marta Beatriz, ¿dónde se ve en las estructuras nacionales de una sociedad tan depauperada? ¿Dónde se invierte en el ámbito nacional esas enormes ganancias que producen los médicos cubanos a nivel mundial?
Bueno, eso se invierte, yo me imagino, en que el hijo de Fidel Castro juegue golf, en que se compre un reloj de no sé cuántos miles de pesos, en que las familias de los dirigentes vivan en el exterior del país la mayoría del tiempo, pero en el pueblo eso no se invierte. Sí te puedo decir que los esclavos cubanos que estudiaron medicina, que están en el exterior, son también una importante fuente de ingreso para el país. Y no te digo médicos, te digo esclavos de la medicina, porque sencillamente son explotados por como eran explotados los esclavos. Son explotados totalmente y para ellos, aunque ustedes no lo crean y todo el mundo lo sabe que es así, para ellos es más importante poder estar en el exterior y ganarse unos pesitos que estar aquí y no tener esos pesitos, porque hay que pensar en un cirujano que tiene que llegar a un salón de operaciones por la mañana, a las 8 de la mañana, y no tiene carro, tiene que montarse en una guagua y llegar al salón de operaciones con todos los sudores habidos y por haber, y además no haber tenido un desayuno digno. Quizás ese médico no pudo tomar ni café en su casa porque no tenía. Entonces, todas esas cosas hacen que, por muy mal que sea la explotación de los que salen, están mejor que estando aquí en Cuba. Por eso eligen irse.
Gracias, Marta, como siempre, un placer. Marta Batir Roque, desde la capital cubana, para nuestro espacio. Las gracias a ti, Cari, Dios mediante, mañana miércoles a la misma hora aquí en nuestro espacio. Vamos a una pausa informativa. Un feliz y alegre, muy elegante la tarde de hoy, Omar López Montenegro entrando ya al estudio, así como nuestro invitado de la tarde de hoy. Regresamos en breve aquí luego de las noticias. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 19 de agosto. Un placer ya, como todas las tardes a esta hora, presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo andas?
Pues muy bien, Tomás. No lluvia tampoco en el día de hoy, pues ya llevo varios días que mi estado de ánimo está un poco más seco, digámoslo.
Bueno, en unos minutos, pues Dios mediante, trataremos de establecer comunicación con la destacada bloguera, autora del blog Sin Evasión, Miriam Zelaya, desde la capital cubana. Pero antes, Omar, en este tipo de negocio que le va de lo mejor al régimen cubano en la venta de los médicos, pues han surgido hoy revelaciones que vienen del viejo continente, los servicios nacionales de salud del Portugal han gastado cerca de 12 millones de euros en la contratación de médicos cubanos que laboran allá en Portugal en los últimos 6 años. Médicos cubanos que no reciben mucho menos de un tercio de los más de 4.000, casi $5.000 que abona el gobierno portugués todos los meses por cada uno de estos médicos. La gran pregunta es la de siempre. ¿Hacia qué arcas se dirigen esta enorme plusvalía de esos servicios?
Bueno, mira, está bien clara la respuesta a esa pregunta, ¿no? Teóricamente, y el régimen dice que eso es para financiar programas de educación, y a la misma vez entonces también le pide a la UNESCO y otras organizaciones que le den dinero para la educación. Está claro dónde van a parar las arcas personales de los personeros del régimen, y bien valga aquí en la redundancia. De lo que estamos hablando aquí, y 12 millones de euros en los últimos 6 años, es decir, 2 millones de euros por año, $4.000 por médico. Es decir, en Cuba, un salario de un médico que se puede considerar algo extraordinario, ni me acuerdo cuánto lo subieron, creo que andaba por los 1.500 pesos, una cosa así, que viene representando, que digamos, 400, 500 CUC.
Si acaso.
Si acaso. Y estamos hablando de $4.000 mensuales que paga el Portugal por estos médicos. El mismo caso de diferentes países. Hay un artículo interesante en Diario de Cuba sobre un esclavo del régimen que habla de estas cosas, ¿no? Un esclavo del gobierno cubano. Esto es la esclavitud moderna. El régimen castrista está practicando una esclavitud moderna. Lo peor del caso es que esta esclavitud es con profesionales, que en otros lugares del mundo esto se hace con muchachas campesinas que las obligan a prostituirse, mano de obra barata. Pero en este caso es la peor de la esclavitud, porque es la manipulación de mano de obra profesional.
Vamos a una pausa, Omar. Ya nos dice la producción que tenemos en línea a Miriam Zelaya. Hablaremos con ella al regreso de la pausa.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com ofrecen una serie de reportajes especiales en el 20 aniversario de la crisis de Balseros de 1994.
Tendremos que darle instrucciones a los guardafronteras de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran viajar a Estados Unidos.
No se pierda estos reportajes especiales sobre este éxodo masivo del 94 a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día este martes 19 de agosto. Continuamos acá, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación en la capital cubana con la destacada bloguera, la autora del blog Sin Evasión, Miriam Zelaya. Miriam, un placer como siempre y gracias por estos minutos de tu tiempo.
Gracias a ustedes por la invitación y claro que también un placer para mí estar con ustedes y con todos los radioyentes.
Bueno, pues muy contento de tenerte acá nuevamente. Extrañamos que lamentablemente no hubieras estado a tiempo para aquí. Por cierto, has escrito, entre tantas cosas que haces para CubaNet, un excelente análisis que se tituló Raúl Castro, La Transición, que no es publicado en el portal CubaNet, sobre la visión tuya, análisis sobre la realidad de lo que está ocurriendo en este contexto de las tan cacareadas reformas y este proceso de cambio que hay en Cuba. Quiero decir que se contradice mucho lo que tú planteas acá con algunas de las opiniones expresadas por algunos académicos que estuvieron acá en aquí en Miami, que plantearon que bueno, que lo que va a ocurrir en Cuba, que lo que está pasando está bien, que las reformas van bien encaminadas, que hay que apoyarlas, que no va a haber otra salida a la solución cubana, que este es el mecanismo y que bueno, a la larga ocurrirán cosas. Sin embargo, para darte ya la entrada, debatíamos Omar y yo que sirve para calzar lo que tú has escrito aquí. Hay dos notas que vienen del oficialismo hoy que me han llamado mucho la atención. Miren, Zelaya, ¿hacia dónde está el intento de justificar una oposición no genuina, pero una oposición ficticia light dentro de las mismas estructuras actuales gubernamentales? Primero, se ha hecho titulares hoy en varios medios internacionales, pues la noticia que es la primera vez que un legislador cubano de la Asamblea Nacional vota en contra del régimen. Aseguró nada más y nada menos que el académico cubano Carlos Alzugaray, que esto lo hizo Mariela Castro, que recientemente se opuso durante una reunión del Parlamento cubano en la votación al nuevo Código del Trabajo y expuso sus razones. También hay otra nota en Granma hoy que plantea que en la próxima reunión de balance nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, pues la primera secretaria de la UJC a nivel nacional ha expresado que entre las novedades de este balance, pues se va a aceptar que participen no militantes, que sean jóvenes cubanos y que puedan ahí expresar sus criterios e incluso hasta propuestas. ¿No está claro, Miriam, hacia dónde vamos?
Sí, por supuesto. Es que como se están como reciclando, ¿no? Están buscando en los introducir a sus viejas estructuras personas más jóvenes, tratando de dar una percepción de aires nuevos, de reformas más profundas, e incluso coqueteando con que se está renovando el aparato político cubano. Y por supuesto, todos esos son cambios cosméticos. No es menos cierto que hace falta un real, cierta, una renovación verdadera, y por supuesto lo están haciendo con personas que responden a sus intereses, a los intereses del grupo político en el poder.
Miriam, una pregunta que siempre me asalta cuando escucho todo este debate y recontradebate, diría yo, porque hay demasiado debate en este tema de la famosa reforma, que ya yo creo que ha habido bastante tiempo para saber que no conducen a ninguna parte y cuál es la intención de la reforma. Pero ha habido incluso fenómenos, incluso hasta más agresivo y más avanzado que el gobierno, que este que está haciendo el gobierno cubano. El Parlamento de Polonia en un momento llegó a ver dos personas, por ejemplo, Adam Michnik participaba en la dieta y era un opositor, pero era un opositor que creía que había que trabajar con el gobierno, y esto no condujo a nada. Y creo que en cierto sentido de esto hablaba Tomano, la fabricación de una oposición que en algunos casos puede ser hasta auténtica, pero es tan minoritaria que no tiene impacto, como por ejemplo el Partido Revolucionario Institucional en México también cohabitó mucho tiempo con este tipo. ¿Cómo tú crees que se está produciendo esta, digamos, metamorfosis de régimen? Y me gustaría, en base a tu artículo, que especificaras por qué no es una transición, porque se usa mucho esta palabra cuando en Cuba no hay tránsito de un sistema de gobierno a otro. ¿Por qué no es una transición y cómo se está presentando esto?
Bueno, exactamente. No es una transición porque se trata básicamente de defender intereses de un grupo en el poder, de una clase. Ya eso es toda una casta. Ahora, por supuesto que siempre, tú decías una palabra interesante, y es el tema de que la oposición es minoría. Bueno, y en regímenes dictatoriales particularmente, siempre la oposición va a ser minoría. Sin embargo, yo no creo que la oposición en Cuba no cae representatividad por ser minoría, sino porque le niegan espacios y ellos están fabricándose su propia oposición, como estabas diciendo. Están acomodándolo todo para que parezca oposición. Y tampoco me parece a mí que sea una metamorfosis lo que está sufriendo el grupo en el poder. El sistema aparentemente era una cosa, pero ellos siempre han sido eso que son, una clase para sí. Ellos quitaron un poder, se colocaron ellos, pero inmediatamente empezaron a imitar los valores del gobierno que derrocaron. O sea, se erigieron dictadura ellos mismos, clase para ellos mismos, y por tanto yo no lo veo tanto como una metamorfosis, sino como una, como decimos los cubanos, como quitarse la careta. Bueno, ya esto es así, visiblemente, y eso se da absolutamente en todo. En los años 80, por ejemplo, existía una cadena de tiendas, les llamaban las tecnitiendas, que eran divisas, que eran unos bonos con los que se compraban los extranjeros que vivían en Cuba, los marineros, etcétera, y todas esas tiendas tenían unas cortinas, estaban empapeladas de manera que los cubanos comunes y corrientes que no tenían acceso a ellas no podían ver lo que había ahí dentro. Ya no, sencillamente que después que se aprobó el dólar y se aprobó todo aquello, pues todas las tiendas abiertas y que la gente vea y puedan o no puedan comprar. O sea, se fue cayendo un poco aquella historia, aquella fábula de que todos somos iguales, ¿no? En lo absoluto, ¿no? Todos existen grandes diferencias entre unos y otros. Yo creo que sencillamente lo que es más impúdico, no se cuidan, es más visible. Y esta fabricación de una oposición allí dentro de ellos mismos, en su propio seno, es precisamente para decirnos, sí, mira, también nos estamos moviendo políticamente, estamos evolucionando políticamente. ¿Hacia dónde? Ellos dicen que hacia más socialismo. No es cierto, pero es lo que van a decir.
Ahora, Miriam, yo creo que uno de los puntos más delicados y peligrosos, sumado al tema de la falta de libertad de los cubanos, y que todo sea igual, ¿no?, es que esta receta, este reciclaje dentro de la misma nomenclatura, es lo que el gobierno está tratando de autentizar en importantes países y sectores fuera del territorio nacional, vendiéndolo como que ya es una transición. Y ha tenido, hay que reconocerlo, algunos compradores. Yo creo que esto es muy peligroso. Ahora, sumado a esto, entonces te preguntaría yo a ti, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué se puede hacer? ¿Debemos esperar el traspaso de poder de Raúl Castro a Díaz-Canel y se podrá en aquel momento, si es que algún día ocurre, decir que eso ha sido una transición?
Mira, eso no habrá sido una transición, pero yo tengo, y esta es mi opinión personal, pero no es solo la mía, conozco otros colegas e incluso analistas que no conozco personalmente que opinan así, que mientras haya un Fidel Castro, un Raúl Castro, la transición no va a ser posible. No va a ser posible. Me parece que una vez que ellos desaparezcan de la escena, porque todavía existe una carga simbólica en estos personajes, existen compromisos dentro de esa misma casta entre sí, compromisos, intereses de poder, intereses de grupo, y yo creo que una vez que termine, que ellos, su existencia física, por eso siempre digo, bueno, la transición solo empezará una vez que hayan muerto ellos de forma natural, ya llegaron al fin, y entonces empiecen a mover algunos mecanismos, porque tengo la impresión, y esto, te repito, es una impresión personal, de que aunque ahora no las estamos viendo, sí existen fuerzas dentro de Cuba, quizá también dentro de grupos que se relacionan con el poder, dirigentes, en fin, quizá, que estén interesados en mover realmente reformas, en mover reformas más efectivas, porque es que la economía de Cuba y la situación social de Cuba ya no da para más. Políticamente tampoco, pero ya eso sabemos que es artificial. O sea, la economía cubana está en un estado tan precario y la insatisfacción social es tan grande, la pobreza del país es cada vez mayor, que se impone que haya cambios. Para eso hace falta una nueva mentalidad de verdad, no como la dice verbalmente el presidente, el general presidente, sino un cambio de mentalidad cierta. Ese cambio de mentalidad puede venir de la mano de estos grupos. Claro que estos grupos entonces tendrían que ser inclusivos y darle participación a otros protagonistas que quizá tampoco vemos ahora mismo, que pueden estar ahí en la gente, en los cubanos comunes, en centros de trabajo, en instituciones, en la cultura, en otros sectores. Yo creo que sí están ahí, yo creo que sí la gente está preparada, una parte de la gente, para una transición verdadera, solo que todavía no es posible por las características peculiares que tiene este sistema.
Pero Miriam, y en este caso, y como siempre tengo que ser yo, en este caso no voy a ser el abogado del diablo, pero tengo que decir, es decir, todo este escenario que tú estás hablando, y señalo que usaste la palabra, digamos, unas cuantas veces, yo creo, uno cree, espera, presupone que todas estas cosas tienen que partir del poder. La desaparición física de estas personas que estabas mencionando, el surgimiento que no se sabe, que se espera, que se cree, que se aspira, de gente dentro de esta cúpula del poder, y como tú dices, que habría que esperar también a que fueran muy inclusivos. Hay mucho, wishful thinking, como dicen los americanos.
No, yo no creo, perdóname Omar, yo no creo que es que por ellos sí habría que esperar. Yo creo que ya ellos no estarían en condiciones, ni tendrían, digamos, el capital histórico para con que han contado todas estas
bueno, ahí vamos
ya
a
ellos
punto.
No contarían con eso. Ya ellos quizá preferirían tener aliados en la sociedad civil cubana para tener, digamos, un desempeño un poquito más exitoso y salvar intereses.
Bueno, yendo entonces, yendo
me parece que la cosa
correcto no, entonces yendo más allá en eso, porque lo que yo leo y lo que me dice la historia, incluso en los sistemas de este tipo, ¿no? Sistemas comunistas, totalitarios, post-totalitarios, menos totalitarios, porque también hay otra tendencia a presentar el caso de Cuba como único y exclusivo, y eso lo único que hace es igualarlo con todos los demás, porque todos los demás sistemas se presentaban como únicos e indivisibles, desde China, Yugoslavia, etcétera, etcétera. Pero lo que digo con esto es que lo que dice la historia es que si no hay acción ciudadana, consciente, movilizativa, aunque haya reformistas dentro de esta esfera, no van, el aliado de estos reformistas es una movilización ciudadana. Este es el esquema que ha funcionado en todos los lugares del mundo. Mi pregunta bien concreta es, ¿por qué no en Cuba?
No me parece, no tengo muy claro que en todos los casos haya habido una movilización ciudadana efectiva. Te pongo, no sé, ejemplos. La movilización ciudadana efectiva, por ejemplo, en España, que siempre se pone como ejemplo de transición
hablo,
efectiva solo después de la muerte de Franco.
Existían
los grupos de oposición.
De sistema, hablo de gobierno comunista, totalitario, post-totalitario. España no es ese caso. Y claro que no en todos. Claro, no, lo que te quería decir, es que no en todos, porque todo es un modelo absolutista totalitario, pero sí en todos los que hoy son democracias estables, Polonia, Hungría, República Checa, Serbia, con todos los problemas que tengan, Bulgaria, en todos hubo movilización ciudadana. Este es el caso, pero mi pregunta es, ¿por qué no en Cuba?
Hubo movilización en el momento en que se pudo hacer movilización, porque cuando el socialismo fuerte, por ejemplo, recuerda la primavera de Praga, hubo una movilización y fue sofocada por un poder. Lo que ocurre es que estas movilizaciones ya se produjeron en un momento de descomposición de esos sistemas, debilitamiento de esos sistemas, y ya eso es otra cosa, ya ahí los escenarios son más propicios. Y es lo que probablemente podría suceder en Cuba con otros colores, quiero decir, con las características de la realidad cubana, que aunque es cierto que no es una exclusividad ni somos tan diferentes de todo el mundo, todos los sistemas y todos los escenarios y todos los pueblos tienen sus peculiaridades. La sociedad civil cubana nunca fue demasiado fuerte. Y con esto te recuerdo que si hubiera sido tan fuerte no había habido un Batista, ni hubiera habido un Moncada, ni hubiera habido una revolución en 1959, ni hubiera habido toda la pérdida de poder ciudadano que hubo. Porque realmente no estábamos tan fuertes, te repito. Si las instituciones hubieran sido suficientemente sólidas y consolidadas, nada de eso hubiera ocurrido. Por lo menos no de esa manera.
Miriam, no quiero perder el poco tiempo que nos queda para tocar brevemente, bueno, tenemos 2 o 3 minutos, un tema. Ha habido un anuncio hoy en la prensa cubana del Banco Central de la isla. El Banco Central ha informado a la población la próxima emisión de billetes en moneda nacional en CUP con nuevas y medidas de seguridad, básicamente los billetes grandes de 100, 50 y 20 pesos. La lectura de Miriam Zelaya sobre este anuncio que hay detrás de esto tiene que ver con la pretendida unificación monetaria, y hay asuntos que me preocupan, o también esto tiene que ver con el excesivo circulante falso en moneda nacional que se habla que hay en la capital cubana. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, pudiera estar relacionado, sí, con ese excesivo circulante falso que hay. Vamos a hablar más falso todavía que la moneda legítima, porque realmente la moneda cubana es falsa en cualquiera de sus emisiones, puesto que no tiene un respaldo económico ni tiene respaldo financiero de ningún tipo. Ahora bien, a mí sí me parece que pudiera ser un avance, uno de esos pequeños pasos que ellos están dando para prepararse para el cambio de moneda, para la unificación de moneda. Sí me parece, aunque todo eso tú sabes que se maneja con mucho secretismo aquí todavía, todo es conspiración y nada, no queda nada muy claro. Parece una nota inocua, parece sin importancia, pero yo veo como una señal de que es un pequeño movimiento hacia la unificación monetaria, que va a ser un proceso bien difícil, bien complejo, y creo que va a tener consecuencias muy fuertes para el bolsillo de los cubanos.
Miriam, nos queda aproximadamente, de verdad, muy muy poco tiempo. Ese tema de la unificación monetaria de que tanto se está hablando, pero de hecho había una demanda popular en este sentido. ¿Tú crees que la gente identifica esta unificación monetaria con una demanda popular o lo ve como una concesión del régimen?
No, la gente lo ve como un mal necesario y como algo que está pasando más allá de su voluntad o más allá, está completamente fuera de su alcance y fuera de su dominio. Y está ocurriendo, la gente sabe que va a ocurrir de alguna manera y va a ser como lo disponga el gobierno. No creo que la gente lo vea como una respuesta a sus demandas. De hecho, actualmente en las tiendas, en muchísimas tiendas TRD, de esta recaudación de divisas, ya se puede comprar en moneda nacional. Claro, el cambio es a un CUC por 25 pesos. O sea, cada 25 pesos es un CUC. Así que te puedes imaginar la cantidad de dinero que tiene que desembolsar todo el que va en moneda nacional ahí a las tiendas.
Miriam, un placer como siempre. Miriam Zelaya, destacada bloguera cubana, desde La Habana para Cuba al Día. Gracias como siempre. Y a esta hora, como todas las tardes ya, la costumbre, presentando a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, joven. ¿Qué tal van esos espejuelos?
Buenas tardes, está muy bien. La verdad es que han sido un éxito, ¿eh?
Porque bueno, si lo
ves mejor a Montenegro.
No, es que me han halagado mucho, lo digo de verdad sin inmodestia, sin falsa sin ganas tampoco de...
No, sin ánimo de, claro, de disminuir esa modestia, y necesitabas unos espejuelos para que te halagaran.
Tampoco es que lo haya hecho por eso, fue un extra, ¿no? Los espejuelos tenían que ser por mi defecto en la visión, pero todos esos halagos han sido un extra. Bueno, como siempre traigo acá mis recomendaciones para que los amigos entren a nuestra página web martinoticias.com, y empiezo por una historia que fue publicada ayer en la tarde, pero que se ha mantenido en los primeros lugares, en las más leídas hasta hoy, y es esta historia de una ciudadana canadiense que está demandando que se le niegue la visa a los familiares de su esposo cubano. La historia está complicada, por eso yo os recomiendo que el que desee conocerla a fondo, pues que entre a nuestra página, la lean con calma. Pero básicamente es el caso de Raúl Oscar Álvarez Herbas, que es el esposo todavía legal de esta señora. Ellos están separados. Él ha sido acusado de violencia doméstica en repetidas ocasiones y ella está pidiendo ahora, él está intentando llevar a sus familiares, a su madre y a su hijo a Canadá, y ella pide que no se les deje entrar a esos familiares.
Sí, un punto ahí, punto oscuro contra
el. El problema es, Omar, que yo la combinación de estos extranjeros que van a Cuba y tienen estos súbitos amores que se presentan y la necesidad imperiosa de los cubanos de salir, no es una buena combinación.
Sí, correcto. No, y decía, la historia tiene sus puntos un poco raros porque ella no quiso acusarlo cuando la policía lo detuvo. Exacto. Incluso lo acusaron de posesión de arma de fuego. Ella dijo que lo llevaran a una clínica para el tratamiento de la ira y entonces ahora de pronto no quiere que vengan los familiares. Hay un eslabón perdido.
Se
en
ve
esa
que
historia.
Has entrado a martinoticias.com, has leído la historia completa. Bueno, para ser sinceros, esta es una historia que estamos reseñando del periódico canadiense The Toronto Sun, y en nuestra página, por supuesto, que pueden encontrar la reseña en español. El periódico canadiense está en inglés. Paso con otra historia que también ha resultado entre las más leídas, y es este acuerdo millonario que recién nos hemos enterado, se ha revelado hace muy poco, para médicos cubanos en Portugal. Van a poder tener ustedes detalles de cuáles son las cifras que se están manejando y cuáles son las partes que están empujando para que esto se realice. Otra de las historias que quiero recomendar es una que recién acabamos de publicar. Es una historia del colega Adriel Reyes, y se hace la pregunta de si es el momento propicio o que quiénes deberían invertir en Cuba en estos momentos. Acaba de salir la historia, está en primera plana. Hay otra también del colega Adriel Reyes, se llama ¿Cuánto debe ganar un negocio próspero en Cuba? Preguntas muy buenas.
La respuesta mía es rápida. ¿Quién debe invertir en Cuba en estos momentos? Nadie.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana. Extensivo el agradecimiento a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro. nuestro técnico Ever Semanat y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolos mañana nuevamente, como siempre, a las 3, aquí a la costumbre, Cuba al Día en Radio Martí.